En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la mañana, volvemos los de Hoy en Madrid, estamos en la que se convierte en nuestra segunda hora de programa y como siempre aprovecho para recordaros que hasta las 2 de la tarde vamos a estar con vosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM, que los jueves a estas horas, si sois habituales lo sabéis y si no yo os lo cuento rápidamente, nos gusta mirar al pasado.
Recorremos nuestra comunidad echando la vista atrás.
Y la verdad es que nos es relativamente sencillo porque aquí en la Comunidad de Madrid tenemos el archivo regional ahí en el Complejo El Águila, donde podemos todos acercarnos y buscar esos documentos de los que hablamos aquí por la radio.
A mí me encanta, ¿no? Porque vamos al archivo, vamos a la biblioteca, cogemos un libro, cogemos un documento y a partir de él vamos tirando del hilo y vamos conociendo la historia de nuestra comunidad. Enseguida vamos al archivo regional.
Hoy corrales de comedia,
sí,
¿eh?
Sí, 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 vamos a ver un documento. Y a través de ese documento vamos a llegar a los corrales de comedia, al corral del Príncipe y al corral de la Cruz. Enseguida ubicamos dónde estaban esos corrales de comedia. Estaban situados, en este caso, en el centro, en la ciudad de Madrid. Pero antes queremos agradeceros a todos los que os estáis volcando con nuestro concurso de dibujos de cuentacuentos bilingüe de signo editores.
Ya sabéis que ayer publicábamos el álbum con los dibujos que nos habían llegado, porque tan solo uno de esos pequeñajos que ha pintado uno de esos dibujos se podrá llevar a casa esa colección.
Nos gustaría tener para todos,
claro,
pero es así, es así. Así
es
que
un concurso y en este concurso no hay sorteo, sino que gana el que más me gusta tenga en su dibujo. El que está, en el dibujo, pero en el que vemos nosotros a través de
los
la página
votos
oficial,
que aparecen,
¿vale?
En la página, es decir, para que queréis saber cuántos votos lleva cada dibujo, entráis en el álbum que se llama Da un me gusta a tus dibujos favoritos, lo encontráis, lo publicamos ayer, si lo buscáis por fecha está en el día de ayer en nuestro muro, pero también podéis buscarlo en nuestro apartado de fotos, álbumes, ahí está el álbum Da un me gusta a tus dibujos favoritos. Cuando pincháis en cada dibujo aparecen los votos que tienen, son los que vamos a contabilizar, los mismos que veis vosotros. Somos los mismos que vemos nosotros, así que no hay ningún
ni
tipo
trampa,
de
ni
duda.
Cartón.
Nos encantan los comentarios también que estáis poniendo.
Qué bonito, suerte, una mezcla de colores, que suenen las campanas.
Hemos salido ganando todos con esta iniciativa y damos las gracias a esos dibujos que nos llegaron. Y nada, y cada uno hacer su campaña y conseguir un mayor número de votos. Podéis votar hasta el martes de la semana que viene.
A las 2 de la tarde, justo cuando nosotros despidamos el programa del martes, diremos aquello de votaciones cerradas. De acuerdo, no se podrá votar ya a nadie más, ningún dibujo más. Y en ese momento nosotros hacemos el recuento y el miércoles, oye, pues ya como debe de ser, decimos quién es el ganador en nuestra peque sección.
Vale, así que nada, no contabilizaremos ningún voto que llegue más allá de las 2 de la tarde del martes. Hay que seguir votando, hay que seguir comentando los dibujos y nada, y ánimo a todos, La cosa está muy reñida.
Uf.
Por la parte de arriba, los que llevan muchos, están ahí en un pique sano y los que llevan pocos van remontando,
Yo
recuerdo a todos nuestros oyentes y seguidores de Facebook, aparte de familiares y amigos de los implicados, que podéis votar a varios dibujos,
A todos los que queráis.
Así que nada. Muchas gracias a todos.
Todos los que os gusten, le dais un me gusta y así vamos poquito a poco avanzando. Que avanzar también tenemos que avanzar en el programa del hoy.
Sí.
Así que nos están esperando en el archivo regional de la Comunidad de Madrid. Para allá que vamos.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y si ponéis Hoy en Madrid en Facebook, aparecemos nosotros. Y nuestra última publicación, mira, una foto de ese corral del Príncipe.
Claro, es un grabado. Y la verdad es que Se ve muy concurrido, ¿eh? Uh-huh. El patio de butacas,
hombre,
diríamos, de ese corral.
Llegaban estrenos muy importantes a este corral del Príncipe, que se ubicaba en lo que es ahora el Teatro Español, en la Plaza de Santa Ana. Pero bueno, ¿por qué llegamos y por qué hablamos de este corral, por
pues
ejemplo?
Pues porque, lógicamente, donde hay gente puede haber negocio. Y eso se pensaba en aquel tiempo. Pues si estuviera yo por allí y pudiera vender un poquito de agua, pudiera vender uh-huh. algunas piezas de frutas, un dinerillo que me iba yo a sacar, pues tenemos un contrato de arrendamiento del año 1587 entre el Hospital de la Pasión y un particular.
Un contrato que lo tenemos nosotros, porque nos acercamos al archivo regional, que es donde está ese contrato, archivo regional de la Comunidad de Madrid. Su directora es Nieves Sobrino. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenos
muy
días
buenas.
A todos. ¿Qué tal estáis?
Pues nada, vamos a echar con tu ayuda un vistazo a ese contrato de arrendamiento de 1587, que decíamos que es entre el Hospital de la Pasión y un particular que quería vender agua y fruta, ¿no? En el Corral del Príncipe, del que hemos hablado, y también en el Corral de la Cruz.
Que a mí me llama la atención, Nieves, ahora nos va contando, pero a mí me llama la atención y por qué no firman el contrato con alguno de los corrales, porque entre el hospital y un particular, si esto iba a ser donde el teatro.
Bueno, pues veréis, la cosa es un poquito complicada, porque resulta que los hospitales eran en ese momento quienes llevaban la gestión directa de los corrales de comedias. De manera que se podría decir que los hospitales tuvieron un protagonismo excepcional en el inicio y en el desarrollo de los corrales de comedias y de los teatros aquí en Madrid. ¿Por qué los gestionaban? O casi más que ellos, las cofradías, que eran uh-huh. los que administraban estos hospitales, porque no tenían dinero. A ver, las instituciones benéficas y asistenciales que había en el siglo XVI, pues tenían lo mismo que tenemos hoy nosotros, un problema de financiación. Las limosnas o las donaciones que podían venir de Casa Real o de nobles no eran suficientes para mantener estas instituciones bien, con lo cual tenían que ingeniárselas y buscar donde fuera alguna forma de sacar dinero. Y encontraron una muy curiosa, que era representar comedias en lo que entonces se llamaban corrales y la recaudación que obtenían de esas representaciones, destinarlas directamente a la financiación de estas instituciones. Con el tiempo se dieron cuenta de que además de la ganancia que podían obtener de la entrada para ver esa representación, podían también obtener un beneficio económico de otras cosas, uh-huh. como por ejemplo vender agua, vender fruta, vender alimentos o incluso vender clavos, vender madera o vender ropas y telas para montar las escenografías de las representaciones que se hacían en esos corrales.
Ah, claro.
Uh-huh. Claro, es una sí. forma como otra cualquiera de
sacar hacer
un
negocio.
Poco de dinero, exactamente, de hacer negocio. Entonces, estos hospitales se encontraron con que, bueno, la tradición teatral en Madrid en ese momento, mediados del siglo XVI más o menos, estaba empezando y no había realmente lugares establecidos, lugares fijos para llevar a cabo esas actuaciones, con lo cual los hospitales y en concreto las cofradías de la Pasión y de la Soledad lo que hicieron fue crear, poner los cimientos para que se pudieran establecer los dos primeros corrales permanentes en Madrid, que como muy bien habéis dicho, eran el Corral del Príncipe y el Corral de la Cruz.
Uh-huh. Uh-huh. El Corral del Príncipe, más o menos, lo ubicamos, ¿no? Nos da pista,
sí,
¿no?
Sí.
Calle del Príncipe,
sí,
Plaza Santa Ana, ¿no?
Va a ser el Teatro Español.
El Teatro Español.
¿Dónde está ahora?
Bueno, donde está ahora, exactamente. Quizá lo que no sepáis es que en su origen se situó en el Corral de la Pacheca, un nombre que probablemente a muchos no suene.
Es muy conocido.
Pero que no. Exactamente. Bueno, pues la primera ubicación era el corral que estaba en unas casas propiedad de Isabel Pacheco. Entonces, de ahí se derivó y se llamaba Corral de la Pacheca. Enseguida, digamos que estas pequeñas instalaciones se quedaron chiquititas, pequeñitas, para la afluencia de público que tenían. El corral se fue extendiendo y ya definitivamente se decidió crear un corral, un teatro en condiciones, el que hoy ya conocemos como Teatro Español en la famosa Plaza de Santa Ana. Así que fijaros,
¿sí?
este teatro al que yo creo que prácticamente todos los madrileños hemos ido en alguna ocasión, uh-huh. podemos decir que lleva 400 años de vida y de actuaciones de forma casi ininterrumpida. Tan solo se han suspendido en aquellas ocasiones en las que el teatro ha necesitado hacer pues obras de reforma o de acondicionamiento.
Uh-huh. 400 años, ¿eh?
Sí,
400
años,
tela,
ya,
tela.
Bueno, exactamente. Y el Corral de la Cruz, sí, que era el otro importante. Uh-huh.
Este ya tenemos dudas, más de dónde está y
claro.
Nos suena menos.
Sí.
Nos suena menos, ciertamente, porque ya está derribado, ya no existe. Estuvo más o menos en lo que hoy es la calle Espocimina, uh-huh, en esa zona. Y realmente también se construyó pues a mediados del siglo XVI y estuvo vigente hasta mediados del siglo XIX. Cuando se lleva a cabo toda la reforma de la Puerta del Sol, se decide derribarlo y bueno, construir en su lugar pues edificaciones nuevas, calles nuevas. También tengo que deciros que parece ser que los madrileños le tenían un poco de manía.
Ajá.
Porque bueno, al principio el corral era el típico corral, el patio de una casa de vecinos, luego en el siglo XVIII se hizo una nueva edificación y esa edificación parece que no era del gusto de los madrileños, no estaban muy muy contentos con ella.
No encajaba.
Con lo cual, no encajaba, pero por parte de nadie, ni de autoridades, uh-huh, ni de vecinos, ni de nadie. Con lo cual yo creo que en cuanto tuvieron la más mínima oportunidad de hacer algo, lo derribaron.
Sin más.
Desgraciadamente, pues bueno, se perdió un teatro antiguo, pero hasta ese momento tuvo una grandísima importancia en lo que fue la vida social de Madrid. Uh-huh.
Y decíamos, claro,
un poco por lo sano, podían haber intentado remodelarlo, ¿no?
Bueno. Ya lo hemos hablado, tenía otras
prioridades,
se tenía otra perspectiva también de las cosas, había ya también otros teatros, porque ya funcionaba para entonces el Teatro Real, que hoy todos conocemos también, en la Plaza de Isabel II, y bueno, pues en ese momento se decidió tirar. Sí que me gustaría una
cosa. Sí, cuéntanos.
Estos dos corrales fueron importantísimos no solo para la vida económica de los hospitales que os he dicho, sino también para la vida literaria de Madrid, porque prácticamente todos los grandes autores del siglo de oro representaron sus comedias, representaron sus obras en estos dos teatros. Y además, fueron los dos primeros permanentes y crearon una estructura de teatro que luego empezó un poco a exportarse al resto de España, al resto de la geografía española.
Había ya compañías residentes, ¿no? Incluso.
Efectivamente. A partir de, bueno, el corral, como ya os he dicho, es el patio de una casa de manzanas. Uh-huh. Se establece, pues bueno, diferencias. No es lo mismo el espectador que estaba en la entrada, de pie, que el espectador que ya podía ocupar un palco. No era lo mismo los sitios que estaban reservados para hombres que los sitios que estaban reservados para las mujeres.
Estaban separados.
Estaban separados. Sí, generalmente las mujeres estaban lo que llamaban las galerías, la galería de mujeres, en un primer piso o en un segundo, y se entraba incluso en algún momento por puertas separadas y diferenciadas. Ajá. Ya sabéis que en aquellos tiempos las cosas no eran como ahora.
No, claro. Oye, Nieves, una duda que yo te lanzo. Los vecinos, los que vivían en la zona, me refiero, donde estaban instalados, ¿tenían privilegios? Para
pues
ver.
Depende. Yo creo que según la representación.
Ah.
Había veces que sí tenían privilegios y había veces que no, porque a veces sus propios pisos, por decirlo de alguna manera, daban a ese corral.
Claro.
Entonces lo que hacían era alquilar directamente sus propias dependencias para sacarse también ellos un dinero. Entonces, bueno, sobre todo
al principio.
Claro, es como ahora en muchos
sí.
Pues no sé, los Sanfermines, por ejemplo, que salen muchas veces en la tele, ¿no? Pues los balcones alquilan a tal o...
Y cuando las procesiones...
Dinero. O aquí en Madrid las procesiones,
sí,
es verdad.
Eso es. Bueno, pues en algún momento también se hacía. Lo que pasa que, bueno, poco a poco... digamos que en este caso los hospitales y las cofradías que los regentaban poco a poco fueron normalizando todo el tema y entonces ya se fueron haciendo con todos los espacios para tener ellos el control directo de ese posible alquiler y obtener lógicamente el beneficio directamente ellos.
Yo estoy pensando, ¿no? Ahora que ya se acerca la Nochevieja, también mucha gente, ¿no? Aquí la balcones, Puerta del Sol, ¿no? Para ¡Uy, la cabalgata de Reyes!
Efectivamente. Pues que sepáis que todo esto tiene un origen de muchos siglos atrás. En todo caso, sí que me gustaría recalcar que los documentos que tenemos aquí en el Archivo Regional en este aspecto son importantísimos.
Sí.
Porque de verdad que permiten ver cómo comienzan estos corrales, los esfuerzos que hacen los hospitales por intentar obtener una forma de financiación limpia, por decirlo de alguna manera, y cómo además se va viendo claramente esa contabilidad y cómo van ingeniándoselas para encontrar nuevas formas y cómo todo ese dinero va repercutiendo en unas instituciones que al final tenían por objetivo atender a los madrileños, generalmente los más desfavorecidos. Porque estamos hablando de instituciones como la Inclusa de Madrid, uh-huh. el Hospital de la Pasión u otros hospitales que había en aquel momento.
Bueno, pues hemos conocido un poquito más de nuestro Madrid. La verdad es que siempre es un placer. Qué bien nos lo cuentas, Nieves.
Igualmente.
Oye, vamos a recordar, Nieves, a los madrileños. ¿Dónde estáis y cómo pueden visitaros?
Bueno, estamos en la calle Ramírez de Prado, muy cerquita de la estación de metro y de cercanías de Delicias, y también muy cerquita de la estación de Atocha, unos 10 minutos. Estaremos encantados de recibir a todo aquel que quiera venir a vernos. Abrimos de lunes a jueves de 9 de la mañana a 9 de la noche y el viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Los documentos que hay aquí son vuestros, son de todos los ciudadanos, así que venid cuando queráis.
Perfecto. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.
Gracias.
A vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. Nuestro es también el lenguaje, las palabras y las frases que utilizamos unas veces, oye, pues con mayor acierto y otros diríamos, bueno, pues que al final acabamos recurriendo a frases de estas que decimos que son un poco tontuelas,
sí,
¿no?
Sí, a veces no pensamos, ¿no? Y las soltamos, sí. Porque se ha convertido quizá en un chascarrillo o porque vamos ahí acelerados,
sí.
¿Vale? Y a veces, ¿verdad? Rafa Cerro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Rafa.
Nuestra lengua va más rápido que nuestras neuronas.
Sí, decía Poe que la estupidez es la facultad de no acertar nunca, y esta semana de nuevo, y estamos aquí el jueves.
Jueves,
he pisado,
¿sí?
La misma caca de perro con los dos pies, me siento facultado hoy para hablar de estupidicia, si queréis, si os viene bien y
hombre,
os agrada.
Vale, pero la próxima vez mira un poquito mejor el suelo.
Sí, da igual lo que mire, hija, si es que al final vuelvo a caer. Minas caninas las llaman ahora.
Minas caninas.
Minas,
¿ah?
Caninas,
bueno,
mola, ¿eh?
Pues
esto, es de,
¿sí?
Esto es de Ventoso, director de la Junta de ABC y columnista,
sí.
Y lo puso en una columna, las minas caninas. ¿Está bien?
Pues nada, a sortearlas.
Hay que mirar siempre al suelo, es un consejo que yo doy. Bueno, pues venga, una vez que vamos mirando al suelo, vamos caminando.
Aquí yo podría haber dicho, es lo que tiene.
Es lo que tiene, pero es lo que tiene. El guión lo que tiene, él lo que tiene. Es lo que tiene, que te quedas como Dios y no has dicho nada.
¿Podría ser una de estas frases tontas de las que hablamos?
Sí, podría ser. Vaya por delante que se trata de que la gente proponga. Nosotros podemos proponer estas 10 que traigo yo de aquí o las que uh-huh. queráis. Pero que habrá muchas más, claro. Pero si la gente propone, saldrá una cosa muy rica.
Uh-huh.
Yo he puesto a trabajar a los amigos también. En total,
¿sí?
Me han salido 52 para otro.
Ah, no está desde luego nada mal. Bueno,
pero con
ahí
bastante
está
gente buscando.
Nuestro correo electrónico, por si a alguien más le apetece, darnos esas frases hechas, esas frases, bueno, pues que la verdad es que no aportan gran cosa, pero que de vez en cuando las vamos dejando caer, así como quien no quiere.
La frase tonta perfecta es la que no tiene siquiera traducción. Aquí podemos hablar de cada una de ellas y decir qué significan para vosotros dos, para mí, para quien sea. Pero hay algunas que no significan nada.
Bueno, de
que
momento
buscamos frases, pero que no sean refranes, ¿no? Porque muchas veces también tiramos de refranes.
Hay frases muy
sentido.
Idiotas en los refranes y de eso se quejaba Cervantes a veces. Las hay muy tontas. Por ejemplo, la de lo difícil no es llegar sino mantenerse, es lo contrario de lo que pasa en la realidad. Sobre gustos no hay nada escrito, es lo contrario de lo que pasa en la realidad. Hay muchísimo escrito y muy bueno a veces, ¿no? Y a veces malo. Pero sí, fuera de los refranes. En fin, pues igual, si sueltan algún refrán, pues vale. La letra con sangre entra, es una estupidez. Quien bien te quiere te hará llorar, es una tontería, pero está muy repetido, ha calado.
Hoy, @ondamadrid.es, que es que todavía no os había dicho cuál era nuestra dirección de correo electrónico. Hoy, @ondamadrid.es.
Me gusta vuestro correo. Me gusta la dirección que habéis elegido.
Es ya, ¿no?
Hoy,
¿directo?
Sí, está
hoy,
bien. Sí.
@
Hay gente que te empieza a dame tu dirección y dice, pues verás, 3*(1)^(17)) a partir de h.jhw y una letra árabe y dices, bueno, da igual, no puedes copiarla.
Sobre todo hay que tener muy en cuenta los correos o las direcciones que hay que dar por la radio.
Claro. Que vale para todos los días de la vida también, ¿eh? Porque tienes que darlos oralmente también.
Sí, sí, pero
vale,
si
vale
tenemos
para siempre.
Que contar, pues es más fácil.
Hoy.
Hoy,
sí,
@ondamadrid.es.
Ese es nuestro correo, ahí pueden llegar frases, como por ejemplo estas que nos has traído. ¿Por dónde empezamos, Rafa?
Cada uno que diga qué le parece lo que significa, si queréis.
Vale.
Ahí para un montón de tiempo, ¿no? En el puesto número 10 de la clasificación esta, he puesto la de todos los hombres sois iguales. Lo lamento, pero no es verdad.
A mí me viene esto para cierre de discusión.
Claro, casi todo. Bien, bien cogido. Casi todas son eso, exactamente.
Mira, Belén asiente.
Sí,
¿eh?
Sí. Hay otra por ahí que he puesto en la lista que la puedo adelantar porque es la misma que esta, pero formulada diferente. que es cambia de camello. Cuando dices algo inteligente y no sé qué contestar, te digo cambia de camello significa, es como háztelo mirar. Uh-huh. ¿Qué significa háztelo mirar? Significa, soy tonto, no sé qué contestar, no tengo argumentos para refutar lo que dices, sí. Y entonces te corto con una sandez, cambia de camello o lo que dices.
Que no había usado yo en mi vida esto del cambia de camello, no sabía ni que existía. Pero
porque
bueno,
tú eres de barrio
una
bueno.
Una frase, ¿será? Sí. ¿Será eso? Que soy de barrio bueno. Que el todos los hombres sois iguales, no te preocupes. Es igual que cuando vosotras decís es que todas las mujeres, a las mujeres no hay quien os entienda. Mm. Esto también es muy de hombres. Eso sería un poco lo mismo.
Eso es de los dos.
Decimos,
eso
todos
es
los hombres sois iguales y vosotros nos decís aquí.
Esto último es un poco de los dos. Yo creo que todavía hay gente que cree que hombres y mujeres pueden entenderse. Seguramente podrán, no, yo no he hallado el camino. Pero claro, es una estupidez lo de mujeres, no hay quien os, a las mujeres no hay quien nos entienda, ni a vosotros tampoco. Desde
claro,
el punto de vista de son de idiomas distintos.
Yo considero que es la misma frase en distinto género, sí, para acabar la conversación. Sí. Para decir, se ha acabado.
O tenías que ser mujer.
También.
También es otra frase que se utiliza mucho, ¿no?
Que esto se utiliza mucho y a mí esto me enfada cuando
también
hablamos
dice,
de coches.
Hombre tenías que ser.
Sí, pero
se
en
dice.
La conducción es verdad que de repente alguien hace así una cosa extraña. Miran, es un hombre y dicen, va. Pero es una mujer y dicen, mujer tenías que ser.
Todo lo que sea generalizar es estúpido.
Sí.
Sí. Y también te lo dice, también nos lo dicen a nosotros, ¿eh? A vosotros no hay quien nos entienda. A ver, si es cierto que la inteligencia, entenderse en idiomas distintos como hablamos ellos y ellas, es muy difícil. Pero eso no quiere decir que zanjemos una, como dice Sergio, que zanjemos una conversación soltando esa tontería, claro.
Pero al final
no,
se
me,
hace.
Me estoy riendo, le voy a contar porque me estoy riendo.
Venga, ya.
Que hice una pifia con el coche.
¿Qué hiciste?
Bueno, ahí queda, una pifia con el coche.
¿Y qué pasó?
Se bajó un conductor muy ofendido por lo que yo había maniobrado y me dice, pero si es un hombre.
¡Uy!
Eso se dijo, sí.
No
sí.
Me lo puedo creer. Y entonces se quedó tan tranquilo y se fue. O sea, que si llega a ser una mujer,
y se quedó tan tranquilo y se fue.
Y ya no te echó la bronca por eso.
Fuerte,
por tener colita solo, ¿sí?
Qué vergüenza, porque si
él dijo,
me hubiera pasado
es un hombre porque pensaba que
esto te lo has inventado.
¿Esto
ha pasado?
Te lo digo que no.
¿Sí?
Esto
ha pasado,
es
¿eh?
Verdad, es verdad. Y yo tengo testigos, ¿eh? Es decir, pero él iba ofuscado porque se pensaba, es decir, que mi forma de conducir
era
lo que yo había hecho. Era de una mujer, que puede ser otro punto de vista.
Sí, valiente imbécil.
Pero qué fuerte, me parece. Un poco vergonzoso.
Está muy bien.
Eres un hombre. Pues me voy.
Y ahora te monto el pollo.
Sí. Era un señor. Un abuelete.
Un
vamos.
Señor mayor. Tenía sí, pinta sí, sí, de haber sido señor mayor.
Bueno. Entonces se acercó, bajé la ventanilla y digo, ¿qué le molesta? Y me dice, pero si es un hombre.
Está bien, sí.
Cosas hay que siguen sucediendo a día de hoy.
Hay una muy bonita. ¿Cuánto tiempo tenemos, queridos?
2 minutos
venga.
Te quedan.
Pues si queréis hacemos la batería con calma el próximo día.
Sí, vamos
a para ello. Pero entre sacamos algunas, si queréis, por ejemplo, que podemos desarrollar el próximo día. No me da la vida para más. ¿Eso qué significa? No me da la vida para más.
Que ya no puedo más.
O no significa
no
nada. Sí, pero como todo el mundo hace muchas cosas, esta ya. Es la sociedad de la prisa. Para mí puede no significar nada o mucho más gravemente puede decir... Soy un incompetente para gestionar mi tiempo. Puede que yo esté diciendo eso. Si digo no me da la vida para más.
No.
Puede querer decir lo que es la frase del egocentrismo. Si te das cuenta, a mí no me da la vida para más. A ti no. Eso, tus problemas son otra historia. La frase no me da la vida para más es la frase de las personas que comienzan todas las oraciones por yo. Yo o a mí o los míos o mi hijo o mi tal. Y normalmente por yo o a mí. Y a mí no me da la vida para más es yo estoy muy liado. Yo estoy muy liada. Pero a ti no, claro. Te lo estoy contando a ti, que eres una persona inserta en la misma sociedad de la prisa y con el mismo agobio.
Pero
lo tuyo no es tan importante.
No, a lo mejor solamente. Yo creo que esta frase es un poco el solamente desahogarme. O sea, de repente, pues esto que dices, mira, estoy ya tan agobiada, de verdad que no puedo más.
Sí, una persona muy cercana a mí ha desarrollado la variante y la emite muchas veces al día. Estoy muy liada, es lo mismo. Tienes que entender que cada vez que hablo contigo te casque lo liada que estoy. Y que no tengo tiempo porque lo que yo hago es importante y lo tuyo menos.
Pero yo creo que hay connotaciones diferentes en esas dos frases que tú has
¿Ah, sí?
dicho, ¿eh? Yo sí.
Entre yo no veo. Me da la vida para
entre
más.
Entre no me da la vida para más que no, es estoy muy liada.
No, es lo mismo.
Bueno, pero
a ver desde la perspectiva femenina, desde la perspectiva de Belén en este mismo
Pero estoy muy liado también, quiero decir
sí,
eso.
Sí, pero me da igual, digo lo que yo opino como mujer,
desde la perspectiva
digo,
que desde hoy llamaremos belénica.
Cuando yo digo no me da la vida para más, es ese momento en el que ya estás estresado a más no poder y de repente alguien viene y te pide una cosa más y dices, no puedo más, no me da la vida para más.
Es la frase del
¿vale?
egocentrismo,
es,
Belén.
No, sí. Es la frase de, por favor, necesito ayuda. Cuando a veces no te atreves a pedir ayuda. Sin embargo, el estoy muy liado es más de... Paso de ti ahora
mismo. Porque no la ves tan al límite.
Claro,
ya.
Claro. El estoy liado es
ya,
efectivamente
no
tú me vienes y me dices, oye, tal, no sé qué digo. Ay, estoy muy liada. O me llaman por teléfono, ¿quieres quedar a tomar un café? Ay, estoy muy liada. Es más de, excusa, el no me da la vida para más, yo sí considero que es ese momento en el que ya no llegas y que de verdad que lo que estás pidiendo a gritos es que alguien te eche una mano y que alguien te ayude.
Luego hay una que podemos desarrollar el próximo día, que si queréis, que os sonará, se está extendiendo como la pólvora, que también es un topicazo. Tonto, no, que si es tonto, no, lo siguiente.
Lo siguiente, que se aplica a todo, ¿vale? Se aplica divertido, a, no, sí, lo siguiente.
Lo que sea, sí, uh-huh. Sí. Quiere decir, no sé formular, no encuentro el término y lo dejo en lo siguiente y ya hablaremos el próximo día.
Y como decíamos antes, ¿no? Agobiado, no, lo siguiente.
Siempre es lo siguiente, uh-huh. Sí.
Sí. Una frase muy manida en la radio. No tenemos tiempo para más, sí. La radio es así.
Esa, fíjate, esa es la frase del que traslada la angustia a la audiencia. Mm. Tú encuentras gente que sabe dosificar los tiempos y sabe que no puede dar paso a alguien, hay 59. Hay un compañero en la radio pública que lo hace todos los días a las horas de las madrugadas que, de la madrugada que yo escucho. Siempre da paso a un oyente, hay 59. Y luego le mete prisa y, claro, llegando a los pitos le corta. Dice, ya, pum, y lo corta y lo echa. No, es que tienes que dosificar tu tiempo. Y si alguna vez tienes prisa, lo último que puedes hacer como locutor es decirlo. Tú tienes prisa, pero no le traslades la angustia al resto de la gente. Te has administrado mal, hermano. Haz lo que puedas.
Zapaterro, adiós.
Gracias,
adiós.
Ahí. Esperamos vuestras frases. Hoy @ ondamadrid.es.
Hoy @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina. Recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Isla Seychelles. No es otro sitio. Es otro mundo.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o consolidar tu empresa?
Te ofrecemos asesoramiento, formación, locales y financiación de hasta 25.000 euros para que hagas realidad tu proyecto.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11:35 de la mañana. ¿Por dónde pasa la actualidad de este jueves 12 de diciembre? Se lo vamos a preguntar,
¿sí?,
a Nieves Ortiz, la responsable de informativos de Onda Madrid.
Ella
Nieves, muy
todo.
Buenas.
Hola, muy buenas. Pues mira, pasa por el Ayuntamiento de Madrid, por la Comunidad de Madrid, por todos los pueblos a los que vamos a estar contándoles cosas, por el Congreso de los Diputados, también por los tribunales, por el Pleno de la Asamblea de Madrid. Y voy a arrancar por ahí, fíjate tú por dónde.
Venga, pues nada, venga, vámonos a Vallecas.
Importante cita la que tenemos esta tarde allí, porque en la sesión de control, que ya saben que podrán seguir ustedes en directo aquí en esta sintonía a partir de las 4 de la tarde, se va a hablar en ese pleno de una reforma destacada. Es la reforma de la Ley de Espectáculos. Contamos que viene a raíz, ¿no?, de esa petición y esa recogida de firmas que hizo la madre de una de las 5 víctimas, uh-huh, del Madrid Arena, para que se reformase legalmente esa ley de espectáculos y que, como digo, va a ser debatida hoy en ese pleno en la Asamblea en Vallecas, después de haber pasado por la comisión, de ser aprobada y que estará en vigor, se prevé, o por lo menos eso es lo que se quiere ya, de cara a las macrofiestas de la Nochevieja de este mismo año. Se quieren poner límites, cotos y sobre todo que quede negro sobre blanco cuáles son las nuevas normas para que todos los negocios locales donde se celebran estas macrofiestas pues se ajusten a ellas. Hay que decir que se sustituye a una que está en vigor hasta el momento del año 1997 y que se duplican las multas a los infractores muy graves. Es decir, esto podría llegar a los 900.000 euros de multa. Madre. Además de incrementar, que es lógico, ¿no?, los controles en las salas para evitar avalanchas como la que se produjo en esa fatídica fiesta, ¿no?, de la Casa de Campo.
Escucharemos, ¿no?, a los diputados y diputadas esa tarde en ese pleno de la Asamblea de Madrid. Ya saben, además, el arranque en directo, las preguntas de control en esta sintonía, en el 101.3 y en el 106. Muy pendientes también a las 2, lo contaremos, de lo que se anuncie en el Consejo de Gobierno en el día de hoy, la Real Casa de Correos.
Sí, de todos los anuncios que allí se aprueben después de esas reuniones que tienen muy tempranas para poder llevarlos después a esa rueda de prensa y comunicárselo a los periodistas, se lo vamos a contar, igual que les contaremos el contenido de la Junta de Gobierno que se está celebrando también en el Ayuntamiento de Madrid y que preside Ana Botella, donde además intuimos, ¿no?, que vamos a saber algo más de esa instalación de un multirradar.
Ajá.
Al parecer en la M30.
Sí.
Sí.
¿Esto qué significa multirradar? ¿O pues, ¿qué idea tienen?
Que coge
para ubicarnos un poquito.
El multi nos ha descolocado.
Pues el multi es como una foto en cadena, podríamos decir. El efecto dominó. Es decir, que es una instantánea que refleja hasta 8 carriles a la vez y en ambos sentidos de circulación. Con lo cual, para que nos hagamos una idea, se pueden realizar unas 10.000 fotografías en un solo día.
Una foto panorámica. Mía.
Claro.
Claro, ahora, como yo voy por este carril y el...
¿Este me tapa?
Y este me tapa, pues yo no voy a salir la foto, claro. Ah, vale.
Pero
ya,
es que encima, porque aún cuando vamos en la misma, en el mismo sentido, todos pensamos, bueno, a lo mejor me da, pero los que vienen en sentido contrario jamás en la vida pensaría que un radar que
es
está
lo que yo me refería,
en
¿sabes?
Ese lado...
Claro, como va, está en el otro lado.
Claro, efectivamente. Uf. Esa es la cuestión. Ahora, el sitio donde se va a poner este multirradar, que sería, por cierto, Madrid, la primera gran ciudad española en estrenarlo. Bueno, pues se estaba barajando que fuese instalado entre Ventas y el Puente de Vallecas, pero parece que se va a optar por los túneles de la M30. De momento no podemos saber la ubicación.
Bueno, yo por si acaso, como siempre, bien peinado, ¿vale?
Sí.
Con mi mejor sonrisa.
Y
sobre
respetando
todo
los
respetando
límites de velocidad.
Efectivamente.
Que eso es lo mejor, ¿eh?
Porque
más
si
que
respetas
que
podrás
guapo,
salir sonriente.
Porque puedes salir muy guapo, pero la multa te va igual si te has pasado de la velocidad que te decía la señal, ¿vale? Entonces saldrás guapo, pero tendrás multa. De si respetamos los límites, aunque salgamos un poquito más feos,
estaría bien saber qué costumbres tenemos cuando vamos al volante y también los copilotos, ¿no? Porque, bueno, hay una que es la del dedo en la nariz, ¿no? Que esta, no sé por qué.
Hombre, pero esta es más de semáforo parado, ¿no?
Pues es lo que dices.
No sé yo qué decirte, pero también. Y la del maquillaje de mujeres, ¿no?
Esa
también
de
semáforo
también
parado, que nadie se me vaya pintando mientras está conduciendo.
Esto de sacar la brocha y aprovechar así...
No lo he hecho yo en mi vida. No soy capaz de hacerlo tranquilamente sentada o tranquilamente ahí en el baño como para hacerlo mientras que vas en el coche.
Yo no voy a decir nunca lo que hago no en el coche, pero lo que sí les voy a contar
yo sí
es...
Me he puesto, yo voy a contar, ya y pasamos, ya seguimos con la actualidad del día.
¿Vas a seguir?
Yo he aprovechado
con tus cosas del
para
coche?
Ponerme las lentillas.
No me digas. Pues si se te cae una la...
Vamos. Hombre, pero en un semáforo igual.
Claro, todo esto cuando estamos parados en el semáforo.
Ya está.
Eso es destreza, ¿eh? Eso sí que es destreza.
Ya no cuento más jaimitadas y vamos a...
Te han pasado muchas cosas en el coche, ¿eh? Sí. Todo hay que decirlo.
Lo que está ocurriendo en Pinto es un poco preocupante, sobre todo para el ayuntamiento de esta localidad, porque está condenando esos actos vandálicos que denuncia se están produciendo durante la huelga, ¿no?, que mantiene la empresa municipal de limpieza Ser Pinto. Beatriz Marín después nos va a contar las posturas encontradas, cómo está la situación, es decir, el seguimiento informativo de esta huelga en la que, bueno, de momento lo que sí les podemos ofrecer son datos. Hay varios contenedores y coches quemados. Uh-huh. Cada uno cuesta alrededor de 1.400 euros a los vecinos de esta localidad de Pinto. Y lo que se solicita a través del consistorio a los piquetes informativos es que, por favor, ejerzan su labor de información de manera pacífica, sobre todo a raíz de titulares que han recogido prensa y que conocemos, ¿no? Como, por ejemplo, que hay que ser extremista, al que vaya a currar hay que arrastrarle.
Hombre.
Con estas palabras, la verdad es que lo que hacen desde el ayuntamiento es intentar calmar las aguas y bueno, que todo se vaya desarrollando, al menos eso esperan, de forma pacífica. También estamos, ¿sabes dónde? Sergio, en San Sebastián de los Reyes.
Y además, ¿no? Con buena noticia, ¿no? Sí. Y además que puede interesar a muchos madrileños.
Sí, porque lo que está haciendo el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes es seguir, ¿no? Proseguir con esa iniciativa de suscribir convenios de colaboración con grandes empresas asentadas en el municipio. Fue hace unas semanas con IKEA y también ahora con Leroy Merlin se va a fortalecer una alianza que lo que busca es reducir precisamente esas cifras del desempleo local, priorizando la contratación a través de la Bolsa Municipal de Empleo. Es decir, que los vecinos que están en paro fundamentalmente van a ser los grandes beneficiados de este tipo de convenios. Hay que decir que esta empresa lleva ubicada allí en la localidad desde el año 1999 y de este convenio vamos a hablarles también en el informativo, así que presten atención si están interesados también en esta noticia. Nos vamos a ir también a Torrejón de Ardoz, porque hay una iniciativa también que nos ha llamado la atención.
Cuéntanos.
Que es una web sobre tráfico donde los vecinos van a poder hacer consultas relativas a la circulación.
Ah,
y así también, bueno, intentar evitar atascos o no meterte en el atasco.
Claro. También.
Recordamos que este municipio de Torrejón tiene 120.000 habitantes, que es cierto que hay determinadas zonas y sobre todo de acceso en las que
determina,
efectivamente, sí, hay mucha afluencia de personas y de vehículos, y entonces igual esta página lo que pretende es desatascar, ¿no?
Sí.
Yo aprovecho para recordar a todos los oyentes, los que estáis ahí, que Onda Madrid actualiza cada hora la información del tráfico, del servicio público.
Efectivamente, es información que además nos solicitan incluso a veces y dicen, o nos agradecen, ¿no? Sobre todo la gente que va mucho al volante, como los taxistas,
transportistas. Un saludo a todos ellos, ¿eh?
Bueno, en el Congreso de los Diputados estamos porque se está debatiendo la reforma del Código Penal. También vamos a estar en la toma de posesión en el Supremo del nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Será alrededor de la una y media de la tarde, con la presencia de políticos tanto de la Comunidad de Madrid como del gobierno central. Soraya está de Santa María en representación del gobierno y también estará Ignacio González. Muchísimas caras vamos a ver allí, como digo, en esa toma de posesión. Después se tiene que saber también quién va a ser el segundo. Se está hablando de la magistrada Pilar Teso. Y bueno, vamos a ir viendo en las próximas horas qué es lo que nos cuentan. También esta tarde en Moncloa, importante encuentro el que tiene Mariano Rajoy con el presidente del Consejo Europeo, con Germán Van Rompuy, que van a hablar, entre otras cosas, de esos avances, ¿no? Que parece se han ido certificando en la cumbre de Bruselas, o la que se pretende que haya esos avances en los próximos días, próximas semanas. De eso se va a hablar y de eso también les vamos a contar también aquí. Y, como no, vamos a acabar con música. Me parece que hay gente a la que le puede gustar y que desconocen que existe.
Ah, venga, pues que suene un poquito.
Venga, sí, ya está mejor explicado.
Girls, Guns and Glory. Por el nombre, igual a algunos se nos va a la memoria los Guns N' Roses, por ejemplo.
Sí, has dicho así un poco, claro, parecía, sí, sí.
Bueno, hoy
pero
están...
no suena nada a Guns N' Roses.
No,
esto.
Son de Boston, es una banda de rock and roll. Reconozco que me gustan y que están aquí en la Sala La Voix de Madrid hoy, 12 de diciembre. Ya estuvieron hace poquito también, el 4 de diciembre, por aquí, pero que les ha gustado la noche madrileña. Y a los madrileños también alguno habrá que repita hoy en la Sala La Voix.
Son algunas de las claves informativas de este día que vamos a desarrollar a partir de las 2.
Yo si me voy con las chicas, con las girls, sin pistolas y las guns, y bueno, siempre deseando un glory a todo el mundo.
Anda, tiramillas, que es otra frase que podemos apuntar.
Sí, tiramillas, que esta vez has superado. Ala, adiós.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
En un jardín con aspersor, había un perro y una flor, y ladrando sin cesar, despertó a la vecindad.
Si te has dado cuenta de que esta no es la verdadera letra, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o consolidar tu empresa?
Te ofrecemos asesoramiento, formación, locales y financiación de hasta 25.000 euros para que hagas realidad tu proyecto.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Informes en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Sí, desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
La música con Manolo Calderón.
Música ahora con Manolo Calderón. Estamos ya jueves, cada vez nos apetece más, ¿no?, el poder disfrutar unos minutitos de buena música. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola Manolo, muy buenas.
12 de diciembre hoy, ¿sí? A ver si llueve ya de una vez. Yo siempre hablo del tiempo, pero tiene que llover.
Hiciste
que llover,
la petición, cántanos. Siguen pasando dos días y sigue sin caer ni una gota.
Es que no puede ser, es que vamos a acabar con las migrañas saliéndonos por las orejas. Y es que el cielo está muy contaminado, yeah, muy contaminado.
Por cierto, que mañana es viernes, claro. Mañana estará por aquí Montse Martínez, nuestra meteoróloga, que además sabéis que siempre relaciona el tiempo con la salud, así que...
Claro que sí. Bueno, pues para quitarse de las migrañas, vamos.
Venga,
a escuchar...
Venga, fuera migrañas.
A una de las grandes voces que ha dado, yo creo que la mejor voz que ha dado nunca la música, ¿no? Porque el 12 de diciembre del año 1915 nacía en Hoboken el hombre que situó su voz por encima del sonido de una orquesta, Frank Sinatra.
I've got you under my skin.
¡Qué maravilla!
Precioso.
Su talento... Bueno, ayer decía, mamá, quiero ser negro, pero cuando escuchas a Frank Sinatra dice, hombre, tampoco me importa ser blanco, ¿no?
No, si todo es...
Pero hay que ser así, ¿eh?
Claro, exacto. Una persona concreta que tiene una voz inmensa y una gran personalidad.
Su talento fue pronto reconocido por Harry James, que era el trompetista que tenía la orquesta de Benny Goodman. Terminó siendo contratado por Tommy Dorsey y se convierte en ídolo de quinceañeras. Algunas jovencitas de hoy en día no lo podría comprender, pero es que Frank Sinatra de joven tenía un atractivo muy especial.
Sí.
Tenía unos ojos azules.
Tenía su swing.
Exacto.
Y además
exacto.
Era
la mirada. O sea, esa mirada que echaba.
Y esa chulería, cómo sí. se ponía el sombrero sí. y todas estas cosas, ¿no? Y luego tenía una pandilla de golfos que, madre mía, de mi vida.
Golfo, claro.
A todo el mundo le hubiera gustado tener una pandilla así, ¿no? Se convierte en ídolo de quinceañeras y en el año 44 comienza su éxito en la radio El Show de Frank Sinatra, que estuvo 14 años en antena, ¿eh? Con su popularidad en alza debuta en el cine. A principios de los años 50, una grave afección en las cuerdas vocales hizo temer por su carrera. En los años 60 prolonga su brillante carrera. En los 70 se consolida como una institución. En los 80 interpreta su último papel dramático en la película El primer pecado mortal. En el 90, con motivo de su 75 cumpleaños, hace una gira por todo el país. En el año 95 da su último concierto y muere en el año 98 con 82 años. Además, ya decía, ídolo de quinceañeras,
sí.
pero ¿qué hombres pueden presumir de haber estado con Ava Gardner? Frank Sinatra. ¿Qué hombre puede presumir de haber estado con Mia Farrow? Frank Sinatra. ¿Qué hombre puede presumir de haber estado con Barbara Marx, la ex mujer de Zeppo Marx? Frank Sinatra. Sin olvidar a su primera mujer, que se llamaba Nancy Barbato, ¿no?
Y a hombre. Todas otras muchas,
sí, claro.
a lo mejor más anónimas.
De estar con Ava Gardner presume también el ascensorista sí. del Hotel Intercontinental.
Que nos lo han contado aquí cuando hemos estado festejando años de ese hotel.
Pero una vez que viene Ava Gardner en España la conoció la mitad de los españoles.
Es que ella también se dejaba conocer.
No, no, claro, salía por las noches, creo, muy a menudo... Y le gustaba bueno, el priorato.
Que yo estoy aquí como un poco inventando.
Sería con Mario Cabré.
No será... No
¿era el ascensorista o el recepcionista?
Era un Botones.
Un Botones.
Un Botones. Botones, un Botones.
Lo vamos rebajando.
No, un Botones, ¿no?
Pero que es que ella se negó a salir del ascensor hasta que no viniera
eso,
ese muchacho.
Hasta ella que dijo, no viniese.
Pues hasta que no venga
luego,
ese muchacho y me lo presenté. Y como Dios manda...
Yo no salgo del ascensor.
No salgo del ascensor.
Y luego ya el otro entra al ascensor.
El
lo que pasó para arriba y para abajo, no sabemos lo que ocurrió.
Eso es idéntico que lo que hizo Marilyn cuando fue a grabar a Inglaterra. Sale reflejado en la película. Que también se encapricha con un chico de allí, ¿no?
Sí.
Y incluso llega su marido, etcétera, etcétera. Estas mujeres...
Estaba vagando,
como era.
Éramos sueltas. So
deep in my heart. Pero ¿quién no quería conocer a Frank Sinatra? Si cuando conocías a Frank Sinatra conocías a Jerry Lewis, a Dean Martin, a Peter Lawford, a Sammy Davis, aquello que se llamaba el Rat Pack, ¿no? Un pack de ratas.
De ratas, sí.
Era lo que eran realmente. David Niven, también estaba Humphrey Bogart, Lauren Bacall. En fin, un auténtico estrellón este hombre. Yo creo que ha sido y es el mejor cantante de la historia, ¿no? Y el 12 de diciembre de 1940 nacía en New Jersey Dionne Warwick. Es prima de Sissy, de Whitney Houston, y se inició como cantante de gospel. Debutó en el año 62 de la mano de Barb Bacharach. El disco apareció con una errata de imprenta, ¿no? Ella se llama realmente Mary Dionne Warwick, no Warwick, como apareció en el single aquel. Y entonces pues ni lo cambiaron y se quedó
es
para
fue
toda
un error
la
tipográfico y
sí.
ya fue con ella.
Ocurre mucho.
Ocurre mucho.
Según la leyenda, había un cantante antes que se llamaba Bobby Solo, bastante conocido en los años 60 y 70, que cuando llegó a la oficina le preguntó el manager, ¿y tú cómo te llamas? Y dijo él, Bobby. ¿Bobby Solo? Y él dijo, pues sí, fue Bobby Solo. Así fue. Este éxito lo obtuvo en el año 82, el Heartbreakers, que había sido compuesta por los Bee Gees, y que además lo que suena de fondo, las voces son las de los Bee Gees. A partir de entonces sus grabaciones fueron más esporádicas. Bueno, este año se declaró insolvente esta mujer. Está absolutamente arruinada, debe casi 11 millones de dólares y tiene una voz fantástica, Dionne Warwick. Vaya familia que ha salido ahí, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo se puede gastar uno y deber 10 millones de dólares?
Bueno,
a no ser que hayas invertido en haberte comprado el aeropuerto de Castellón y que no te funcione, ¿no?
Todo es ponerse,
claro que sí.
Te pones, cuando
te pones
miras,
a gastar, madre mía.
Cuando no es tuyo, mucho más.
Mira, pobre Poli también, de haber sido millonario también. A vivir en una tienda de campaña. En fin, sí. Hay que mirar un poquito... el dinero. El 12 de diciembre del año 1943, para gastárselo digo, nacía en Buffalo, Nueva York, el saxofonista Grover Washington Jr. Este es de familia de fuerte inclinación musical. Su padre era saxofonista, su madre cantaba gospel. A los 8 años su padre le regaló un saxofón. Su relación con el jazz se inició con los organistas, en especial con John Hammond, con quien grabó el disco Break Out. Aunque conocido por los músicos de jazz, no fue hasta 1980 cuando alcanzó su máxima expresión con el disco Wine Light, un álbum de fusión que mereció un doble premio Grammy. Su alejamiento de los ámbitos del jazz para dedicarse a una producción más comercial le restó atención en los circuitos especializados y fue olvidado por los aficionados. Murió el 17 de diciembre de 1999 con 56 años, Grover Washington Jr. Y tenemos que hablar también de dos personajes muy importantes. El 12 de diciembre de 2007 fallecía el músico Ike Turner. Había nacido en Mississippi en el año 31. A los 5 años aprendió a tocar el piano y a los 11 ya comenzaba a tocar en conciertos al lado de Sonny Boy Williamson. Su primera banda la formó en el instituto y a finales de los 40 tenía un grupo llamado esto que estamos escuchando, Los Reyes del Ritmo, con quienes grabó algunos discos. La banda se convirtió en grupo de apoyo para Howlin' Wolf, Elmore James, Otis Rush o Buddy Guy. Conoció a Tina cuando Tina solo tenía 17 años. Ay, mala fecha. Y se casó con ella en México. Se formaría no solo un matrimonio mal avenido, sino uno de los grupos más grandes que ha dado la historia de la música, Ike y Tina Turner. Se divorciaron en el año 78. Después de una vida de adicciones y escándalos, en 2000 vuelve a formar a los Reyes del Ritmo. Falleció hace hoy 6 años, con 76 años, Ike Turner. Un excelente músico, una pena que la gente al final lo haya reconocido como el maltratador de Tina Turner. Él solo ha perdido, ¿no?
Sí.
Se lo merece. El 12 de diciembre de 1985 fallecía el teclista británico Ian Stewart. Este era el Stone oculto, el sexto Stone. A petición del manager Andrew Lou Oldham, fue retirado de la banda en el año 63 porque no era tan guapo como Brian Jones.
Ala,
como
no sale en la foto.
No sales en la foto. Así fue. Fue apartado, pero continuaría hasta la muerte como pianista y road manager del grupo. El sexto Stone tocó los teclados en la mayoría de los álbumes esenciales del grupo, aunque a veces también acompañado por Billy Preston, Nicky Hopkins o Phil Spector. En los años 70 se fue alejando de los asuntos musicales, concentrándose en las tareas administrativas. Todo esto porque Keith Richards se ponía hasta las patas y él no quería saber nada de drogas. El 12 de diciembre del año 86 fue a hacerse un examen médico. Sin embargo, sufrió un ataque al corazón mientras aguardaba en la sala de espera y allí fallecía Ian Stewart. En fin, una pena, un tremendo pianista que fue el primer Stone, vamos, con Brian Jones y con Dick Taylor. Luego vendrían los demás, pero para que veas lo que es el físico, ¿no?
Lo es y en más de un grupo, seguramente que habrán pasado cosas similares.
Por eso trabajamos en la radio.
Para que no nos quiten.
No, porque tenemos una gran voz.
Correcto, Sergio.
Manolo Calderón, más a las 12 y 5 de la noche en El Paso, ¿verdad?
Ahí estaré.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es mediodía.